Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No. La noticia de las últimas horas no es la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. En septiembre suele haber una reunión. No es esa asamblea en un mundo que está hecho unos zorros. Tampoco la noticia de que los británicos hayan vuelto más o menos a la normalidad o que Putin esté intentando reforzar su presencia en el este de Ucrania. No. La noticia es que pasado mañana se van a reunir el gobierno y la oposición. Se van a reunir. Desde que empezó la legislatura, en realidad, las pocas reuniones conocidas entre gobierno y la oposición han sido reuniones que han servido para poco. No hay manera de que se acerquen. Ahí está lo que pasa con el Consejo General del Poder Judicial. Y otro asunto es el de las políticas energéticas, que es el motivo de la reunión, y los impuestos a las eléctricas por sus beneficios caídos del cielo. Feijóo sigue intentando explicar lo inexplicable, que está de acuerdo con la fórmula propuesta por Bruselas para ese impuesto, pero que no está de acuerdo con el gobierno.
De entrada, ya le digo que esa propuesta es mucho más razonable y mucho más lógica que el disparatado impuesto del gobierno central español.
Disparatado impuesto quiere sacar adelante Sánchez, dice Feijóo. Vamos a ver, el gobierno y oposición están de acuerdo en que el impuesto a los beneficios de las eléctricas tiene que seguir el modelo de Bruselas. Pero aunque están de acuerdo, no quieren que se les note, ni al gobierno ni a la oposición, no quiere que se les note que están de acuerdo. Y lo mismo pasa con la bajada de impuestos a la luz y al gas. Hoy mismo el gobierno ha bajado el IVA del gas del 21 al 5%. Fue una medida que en su momento propuso el PP. En junio, el gobierno de Sánchez aprobó una bajada del IVA del gas al 5%, de la electricidad, perdón, electricidad al 5%. Era una medida que también había propuesto el PP. Pero el gobierno no quiere admitir que está haciendo lo mismo que proponía la oposición. El PP, dice el gobierno, es el partido de los ricos.
Una política, la del Partido Popular, que va a una minoría, a esos que tienen patrimonios de más de 1 millón de euros. Esas becas para ricos en la Comunidad de Madrid.
Es la ministra portavoz Rodríguez. Más que nunca nos convendría tener un acercamiento entre gobierno y oposición con la que tenemos encima. Sánchez ha hablado muchas veces de pacto, pero en realidad no tenía ninguna voluntad de pacto. En este momento, más que nunca, hace falta pues que haya un líder que sea prudente, hacen falta políticas templadas, y de hecho las encuestas muestran que a Feijóo le ha venido muy bien apostar por esas políticas templadas, porque hay una transferencia de voto del PSOE al Partido Popular. No es de extrañar que en los próximos meses, si Sánchez se decide convertirse en el más centrista de todos los centristas, pues haya un nuevo giro. Porque Sánchez ha defendido el constitucionalismo más severo y lo contrario, el cumplimiento íntegro de las penas y los indultos, el rechazo al mundo de ETA y el pacto con Bildu. Estaríamos toda la tarde enumerando los muchos Sánchez que ha habido. Para hacer una buena política en este momento, ciertamente hay que apostar por la moderación, por una estrategia que sea medianamente estable para hacer frente a la inflación. Otra cosa es que Sánchez pueda, en un momento dado, hacer ese giro por razones electorales, porque no lo haría por otro motivo, hacia el centro. Este es un gobierno que nació en gran medida como fruto de la agitación y de la polarización política, y probablemente no tiene remedio. A Page, que tiene que hacer frente a unas elecciones autonómicas, se le ha ocurrido decir que Sánchez, que el PSOE, está desnudo por esto que digo, porque sus socios le impiden hacer la política que querrían muchos votantes socialistas. Page decía este domingo, si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. ¿Para qué queremos más? Se le ha echado encima el partido. Hoy mismo, también la ministra Rodríguez, en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, pues ha querido distanciarse, cuando no poner en sordina lo que ha dicho Page.
La verdad es que no tengo nada que decir, más allá que son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas.
¿Qué error, ha cometido Page decir que con Podemos y con Esquerra no se puede ir a ningún lado? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y vamos conociendo nuevos datos de la declaración durante más de 7 horas ante el juez de Mónica Oltra. La ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana asegura ahora que no supo nada entre 2017 y 2019 de la acusación contra su ex marido por abusos sexuales a una menor. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Demasiadas contradicciones en su declaración a la que ha tenido acceso la agencia EFE. La ex vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, afirmaba ayer ante su señoría que no se enteró de que su entonces marido había dejado de trabajar como educador en el centro de menores entre el 20 de febrero y el 12 de marzo del 17, después de cometerse los abusos. También preguntada acerca de cuál fue la razón de que, existiendo ya un proceso penal en marcha, se sometiera a la niña a una nueva entrevista, Oltra respondió que desconocía el tema. Incluso a preguntas del fiscal, Oltra apuntó directamente a su directora general, descargó en ella la responsabilidad total de la elaboración de un expediente paralelo, teóricamente dispuesto para desacreditar la versión de la menor abusada por su marido.
Y el Museo Nacional del Prado publica un listado en el que figuran al menos 25 obras que fueron incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Detalles, Silvia Martínez.
Entre los autores de esas obras están Breguel o Sorolla. Del total de 25 piezas, hay pinturas que fueron entregadas al museo entre los años 1940 y 1942, procedentes de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional. En el listado también figuran un reloj y un frutero, pero podría haber más. Por ello, la dirección del museo ha abierto una investigación formal para resolver dudas sobre los antecedentes y el contexto en el que estas obras llegaron a las colecciones del Prado y qué otras piezas en sus galerías pueden estar en la misma situación.
Y atento a este dato, en 2021 hubo el doble de intentos de suicidio y autolesiones entre niños y adolescentes más que en 2020. La Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, recibió el año pasado casi 8.000 llamadas de jóvenes pidiendo ayuda porque se agreden a sí mismos. Julia tiene 20 años y, aunque ahora se encuentra bien, pasó por una época muy complicada en la que comenzó a tener problemas de autoestima que la llevaron a autolesionarse, una situación que ha conseguido superar gracias, entre otras cosas, a la apoyo de su familia.
Si no hubiera sido gracias a mis padres, que me ayudaron a dejar de autolesionarme y mandándome a centros, pues nunca lo hubiera dejado. Y aparte lo superé porque sabía que mis padres siempre me apoyarían, y la gente que me quiere sé que siempre estará ahí para apoyarme. Por muchas cosas malas que haga, van a estar siempre ahí.
Hoy Ángel Espósito te va a hablar de casos como el de Julia, de las herramientas para superar sus difíciles circunstancias y de la importancia de la salud mental, sobre todo entre los jóvenes. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y precisamente durante la pandemia, los farmacéuticos en España se convirtieron en una verdadera referencia para millones de ciudadanos que acudían con dudas y consultas generadas por el coronavirus. El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha recordado hoy en Mediodía COPE la cercanía que han tenido con aquellos que han pasado la pandemia en soledad.
Y hemos hecho, yo creo que, una labor fundamental, sobre todo en la soledad. En la soledad no deseada de muchísimas personas que les pilló esa pandemia, pues, viviendo solos.
Y comunicado del Atlético de Madrid sobre los insultos racistas a Vinicius. Luis Munilla.
Hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había reclamado públicamente al Atlético más contundencia tras lo sucedido en el derbi, y el club, 2 días después, ha condenado los hechos. Antonio Ruiz.
Hace poco más de media hora ha hecho público el Atlético de Madrid un comunicado en el que condena rotundamente los cánticos racistas en el exterior del estadio antes del derbi, manifiesta su repulsa e indignación por ello, su intolerancia más radical a este tipo de insultos racistas y xenófobos, y se pone a disposición de la policía para colaborar con ella y expulsar a todos los socios que se han identificado protagonistas de esos lamentables incidentes. También acaba el comunicado diciendo: invitan a una reflexión de los medios de comunicación por entender que durante la semana se encendió una mecha de la que no se calcularon sus consecuencias.
Rafa Nadal ha recibido hoy de manos del Rey en la Universidad de Alcalá de Henares el premio Camino Real por la imagen positiva que traslada de España en Estados Unidos. Nadal ha aprovechado para dejar claro que aún le queda cuerda en el tenis.
Espero que no se dé a entender con este acto y premiación que ya se acabó mi carrera, ni mucho menos. O al menos esta no es la intención. La intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo, aún en activo y compitiendo.
Y tres apuntes de fútbol. La UEFA deja a Rusia fuera también de la Eurocopa 2024. En la Champions femenina, Real Sociedad Bayern Múnich a las 7 en la ida de la ronda previa. Y esta noche, en el partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevista a Marco Asensio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados y ni una sola nube, muy distinto a lo que se espera mañana en el sur de la región, con chubascos y tormentas que podrían llevar incluso granizo. Las mínimas rondarán los 15 grados y las máximas no llegarán a los 30. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida a 3 en Rivas, a 2 Alcalá en la M40, Coslada sentido a 3 y Mercamadrid en su conexión con la 4. Una decena de las 24 familias desalojadas hace hoy un año de sus viviendas de San Fernando se niegan a abandonar los apartahoteles pagados por el gobierno regional. Hoy finaliza ese contrato con el que se les dio alojamiento tras perder sus casas por las obras de la línea 7B del metro. La comunidad les ofrece adelantarle 6 mensualidades de unos 800 euros para que puedan buscarse una alternativa habitacional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La 1:05 de la tarde.
Lo imposible pasa en México. 19 de septiembre está temblando en México. 19 de septiembre del 2022.
Edificios moviéndose, alarmas sonando por un terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió ayer el país. 19 de septiembre. El mismo día, sí, el mismo día que el terremoto de 7,1 grados que en 2017 provocó la muerte de 360 personas también en México, y el mismo día que el terremoto de 1985. En aquella ocasión, una magnitud de 8,1, también en México, la cifra de muertos nunca se ha conocido con exactitud. El baile de cifras es tremendo, desde las 3.000 personas muertas, según los datos oficiales, hasta las casi 40.000 que calculan algunas organizaciones. Bueno, afortunadamente, en el de ayer, y digo afortunadamente, porque parece que solo hay una persona fallecida de momento, aunque habrá que esperar, podría haber sido mucho peor, aunque me imagino que todo ha cambiado y las cosas desde luego han mejorado. Pero volviendo al día, al 19 de septiembre, ¿realmente qué probabilidades hay de que el mismo día, en el mismo país y en diferentes años, se produzca un terremoto de magnitud superior a 7? Bueno, pues lo he buscado, y es de una entre 133.000. Es tremendo. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Porque, claro, un terremoto no es previsible. Un terremoto, esto tiene que ser casualidad.
Es absolutamente casualidad, y así lo dicen todos los científicos. No hay una temporada de terremotos, no hay épocas del año en las que haya más probabilidad que se produzca un terremoto. Lo que sí hay es zonas del planeta donde hay mucha más probabilidad de que se genere un terremoto. Y México es lo que llaman los técnicos un país 100% sísmico. Es uno de los lugares más activos sísmicamente del planeta, y por lo tanto, ahí se registran miles de terremotos chiquititos todos los años, unos 40 todos los días, y en los últimos 40 años han producido cerca de 50 grandes terremotos de magnitudes superiores a 6, o 6,5. Claro, ¿tú has hecho la contabilidad de la probabilidad? La has hecho muy bien matemáticamente, enhorabuena, has aprobado matemáticas, pero quizá hayas equivocado el foco.
A ver. Claro,
si nosotros establecemos la probabilidad de que ocurra un terremoto poniendo todos los años, todos los días de todos los años que han transcurrido desde 1900 a nuestros días, y el número de terremotos que se han producido, te sale ese dato. Pero eso no es lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es la probabilidad de que un terremoto cualquiera coincida con otro en un periodo de tiempo determinado, que es un año. Y te voy a poner un ejemplo muy tonto, que es lo que llaman la paradoja del cumpleaños.
Vale.
La probabilidad de que en un grupo de unas 23 personas haya dos personas que coinciden en su fecha de nacimiento es de más del 50%, es decir, es más probable que ocurra eso que lo contrario. Y nos parecen pocas personas, ¿verdad? Solo sí, 23 sí. personas, con que haya 23 personas ya es muy probable que dos coincidan en su fecha de nacimiento. Esto es así porque lo que estamos buscando es qué probabilidad hay entre los 365 días del año que haya dos personas que lo compartan. Eso parece más fácil de compartir que si sumamos todos los días de todos los años que han pasado desde hace un siglo y lo unimos a los terremotos que han ocurrido. Ahí nos sale una probabilidad mucho menor. En definitiva, es muy probable que haya dos terremotos que coincidan en el mismo día en los últimos 40 años. Eso es casi tan probable como la probabilidad de que haya dos personas que coincidan en su cumpleaños en una reunión de más de 23 individuos. No es tan raro que esto ocurra.
Bueno, te da toda la lógica del mundo y la matemática del mundo, pero a mí me sigue pareciendo extraño. ¿Qué quieres que te diga?
Es extraño.
O sea, tú lo ves así y dices, ah, por favor.
No es habitual.
¿Cómo puede ser?
Pero estadísticamente no es ni mucho menos un milagro. Pero sí es verdad, es muy importante decir, es una casualidad. No tiene nada de físico, porque es verdad que empieza a haber ya en México algunos medios de comunicación y algunas redes sociales que alertan de que podemos estar ante fechas fatídicas para los terremotos. No, lo único que sabe la ciencia de los terremotos es que se pueden producir casi en cualquier lugar y en cualquier hora y en cualquier día, pero que hay zonas del planeta, y México es una de ellas más probables, porque en México confluyen nada más y nada menos que 5 placas tectónicas. Del Pacífico, la del Caribe, la placa norteamericana, la placa de Rivera y la placa de Cocos. Son 5 placas que están en un terreno muy chiquitito y, por lo tanto, sus movimientos producen grandes energías y mucha probabilidad de producir un terremoto. Y, por último, sí que hay una mayor probabilidad de que surja un terremoto después de que ha pasado otro, a los pocos días o a las propias semanas. Uh-huh. No solamente la réplica, sino un terremoto nuevo, porque las fuerzas, las energías se distribuyen de manera especial y entonces es probable que ahora pudiera haber otro terremoto. Pero que coincidan el 19 de septiembre en 2 años distintos no es más que una coincidencia. Los seres humanos prestamos más atención a las coincidencias que a lo contrario. Hay miles de terremotos que no coinciden en la fecha y eso no nos importa. Nos importan los 3 que han coincidido.
Sí, en eso tienes toda la razón. Eso que acabas de decir, que siempre prestamos más atención a las coincidencias, eso es cierto. Bueno, a mí me ha llamado, desde luego, la atención. Me parece llamativo, pero bueno, todo tiene su explicación. Y como decimos, estamos pendientes todavía de si ha habido alguna consecuencia. Afortunadamente, bueno, ha habido una persona fallecida, que se sepa, no sabe tampoco heridos, y ya veremos. Pero teniendo en cuenta la magnitud de los terremotos que ha sufrido México y la cantidad de víctimas, que ha sido una cosa terrorífica en algunos casos, pues ahí está ese dato. Oye, Jorge, en este rato de ciencia también quiero comentar contigo un avance médico muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la terapia CAR-T o CAR-T es verdaderamente increíble. Bueno, con esta terapia, que ahora explicaremos también en qué consiste, se ha logrado eliminar la enfermedad del lupus en 5 pacientes. Se probó en todos y funcionó en todos. ¿Cómo funciona la terapia? En fin, bueno, vamos a ir un poco por partes, porque esta terapia en realidad nace ya hace años. Los primeros casos a los que se aplica son del 2010 y además es para nace como para luchar contra el cáncer, sí. Contra determinados tipos de cáncer, sobre todo hematológicos,
sí,
¿verdad?
Eso es. Es una terapia muy efectiva que ya ha dado muy buenos resultados en ese tipo de cáncer de la sangre, algunos otros. Que fundamentalmente consiste en reeducar a los linfocitos T, a las células de defensa del sistema inmunitario.
Linfocitos T, de los que tanto hemos hablado también, claro, cuando hablábamos de la pandemia del coronavirus y de las vacunas y de nuestra inmunidad natural, ¿verdad?
Sí, células del sistema inmunitario, para que no solamente ataquen a otros agentes infecciosos, sino que ataquen a células concretas, por ejemplo, que producen un cáncer, o que producen esta enfermedad, el lupus. ¿Cómo se hace? Bueno, es un poco como acoplar artificialmente a estas células, vamos a decirlo así, con permiso de los expertos, unas señales, unos faros que iluminan exactamente la célula que queremos combatir. Son artificiales estos añadidos que se le ponen a los linfocitos T, lo que se llama receptores de antígeno quiméricos. O sea, el CAR quiere decir eso. Y estos receptores lo que hacen es iluminar esa célula que queremos combatir y activar en nuestra célula natural, nuestra célula inmunológica, los mecanismos para combatirlas. Como decir, ahí tienes a tu enemigo nuevo, no es el que estás acostumbrado a combatir, señor del linfocito T. Tú estás acostumbrado a unos enemigos. Te hemos educado a que reconozcas otros y los combatas. Es absolutamente prometedor.
A mí me parece brutal todo lo que tiene que ver. ¿La terapia con estas células, con CAR-T, es lo que se llama inmunoterapia?
Es una de las variantes de inmunoterapia. Es utilizar precisamente nuestro sistema inmunitario para combatir cánceres u otras enfermedades a las que no estábamos acostumbrados a meter dentro de este saco del sistema inmunitario.
Juan José Lasarte es director del programa de inmunología e inmunoterapia CIMA de Universidad de Navarra. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, un placer.
Es el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Bueno, vayamos por este descubrimiento, el último, ¿no? Esta aplicación de esta terapia en el lupus. ¿Qué es el lupus y cómo afecta a nuestro cuerpo?
Pues el lupus es en realidad una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque nuestro sistema de defensa, que está preparado para protegernos frente a infecciones, como bien habéis comentado, pues en este caso ataca a moléculas de nuestros propios tejidos. Es como si se atacara a sí mismo. Y en el lupus ocurre esto a nivel de, por ejemplo, de los riñones o los pulmones o el corazón o en la piel. Y entonces tiene unas consecuencias pues un poco devastadoras en algunos casos, ¿no?
Claro, estamos hablando aquí, doctor, de sistema inmunitario. Todos tenemos la idea de que es bueno, ¿no? El sistema es un sistema de defensa, como usted bien ha dicho. Claro, a veces se convierte en malo también en este tipo de enfermedades autoinmunes. Ataca a nuestras propias células y nos produce enfermedades. Y ahora podemos modificarlo para que, para entendernos, se vuelva a convertir en bueno y ataque a los que tiene que atacar, que son a las células que producen la enfermedad. Yo no sé, en el caso del lupus, porque estamos acostumbrados a verlo en cáncer, en el caso del lupus, ¿qué es exactamente lo que ataca? ¿Cómo se hace que el sistema inmunitario funcione también contra esta enfermedad?
Pues lo has explicado muy bien. En realidad lo que se utiliza es lo que hemos utilizado en terapias para enfermedades hematológicas, para cáncer, que es rediseñar los linfocitos T que comentabais. A mí me gusta explicar diciendo que un linfocito tiene una mano con la que palpa otras células y trata de reconocer algo extraño, ¿no? Claro, cada linfocito tiene una mano concreta y lo que se hace en estas técnicas de terapia génica es cambiar esa mano, modificarla para que reconozca otra cosa. Y en este caso, como lo que provoca la enfermedad del lupus son linfocitos B que producen anticuerpos contra nuestras propias células, lo que se ha hecho en este caso es diseñar un linfocito T que mate o que reconozca a los linfocitos B. Y entonces es como una lucha interna donde el linfocito T mata a los linfocitos B, que en este caso están produciendo anticuerpos contra nuestras propias células. Es como parar un sistema que está diseñado para protegernos, pero como está funcionando mal, pues lo queremos eliminar. Y esa es la técnica que se está utilizando con las terapias CAR, ¿no? En este caso contra los linfocitos B.
Pero doctor, no sé si... A ver cómo lo podemos explicar. ¿Cómo se rediseña un linfocito T?
Sí, claro, un linfocito T, como comento, tiene receptores con los que reconoce aquello que quiere eliminar, ¿no? Sería como tener una especie de, lo digo, una mano, ¿no?, capaz de reconocer a las células que quiere eliminar. Uno puede modificarlas de forma que puede introducir material genético en esa célula para que exprese otro receptor que nosotros hemos diseñado previamente, ¿no? O sea, es como cambiarle, por eso me gustaba el ejemplo de la mano, ¿no? Que le cambio la mano para que ahora reconozca otra cosa, otra proteína que está en la superficie de la célula de Diana, ¿no? En este caso se introducen a través de virus, puedes introducir material genético para que exprese esa mano, ese receptor distinto, capaz de reconocer la superficie de otra célula. Y al reconocerlo, pues dispara todo su arsenal lítico, le llamamos, ¿no? Son proteínas que pueden matar a la célula con la que se está tocando, ¿no? Y ese es un poco el mecanismo, ¿no? Son células con capacidad, le llamamos asesina, o a capacidad lítica, capacidad de matar aquello que ha reconocido.
Esa es la maravilla de la genética, ¿no? O sea, esas letras con las que está compuesta la naturaleza, los seres vivos, y que son las instrucciones de funcionamiento de todo. Nuestras instrucciones de funcionamiento como seres superiores, animales, pero también de las células, como los linfocitos T. Tienen sus instrucciones en los genes. Y si modificamos esas instrucciones, podemos hacer que hagan cosas para las que la naturaleza no les había planificado que hicieran. Lo que dice el doctor, que toquen cosas que hasta ahora no sabían tocar, porque se han cambiado las instrucciones genéticas de cómo funcionan. Doctor, una vez se ha conseguido esto, que es mucho más complejo de lo que estamos contando, décadas de investigación y laboratorios trabajando en ello, ¿cómo se suministra esta terapia. Esto luego se introduce en los linfocitos, se inyectan, son pastillas, es un jarabe. ¿Cómo funciona esto?
Sí, eso es muy relevante esa pregunta, porque sobre el papel es muy sencillo, porque simplemente es extraer sangre del paciente, del propio paciente, se aíslan de esa sangre los linfocitos T, se modifican genéticamente a través de pues, retrovirus, etcétera, para introducir el material genético del que estamos hablando, y una vez que se han modificado genéticamente, se expanden, se cultivan in vitro para conseguir grandes números, ¿no? Millones de linfocitos. Y una vez que tienes esos linfocitos, se reinfunden al propio paciente. O sea que se suele decir que es una terapia con un material propio del paciente. O sea, el propio paciente suministra la droga o el fármaco con el que se va a poder tratar a ese mismo paciente, ¿no? Claro, esto dicho en el papel es bastante sencillo, pero metodológicamente es bastante sofisticado y complejo. Y de ahí viene el precio de estos fármacos,
¿no? Claro, que de momento es efectivamente el problema, ¿no? También uno de los problemas, no todo, pero desde luego de esta terapia, pero que tiene, doctor, unas aplicaciones, es decir, no sabemos a dónde, no, o sea, ya se está aplicando con éxito, sobre todo en cánceres de tipo hematológico. Ahora vemos que también es susceptible de poder ser utilizada con variantes en enfermedades pues que hasta ahora no se podían realmente combatir, como por ejemplo el lupus, porque las enfermedades autoinmunes además son muy difíciles de combatir. ¿Y hasta dónde se puede llegar entonces con esta técnica si se sigue mejorando?
La verdad es que esa es la gran novedad, ¿no? Se diseñaron en su momento para tratar cánceres hematológicos, principalmente leucemias, linfomas. Y ahora pues se ha visto la posibilidad de que esta herramienta es útil para tratar enfermedades también derivadas del sistema inmunitario, ¿no? Cuando el linfocito B se equivoca y mata o ataca tus propias células de tus propios tejidos, ¿no? Pero entonces hay varias enfermedades autoinmunes que podrían ser tratadas de esta forma. Por supuesto, hay que hacer las pruebas experimentales, los ensayos clínicos, pero se ha abierto ahora un abanico de posibilidades para enfermedades para las cuales no estaba pensada esta terapia, ¿no? Y de esa misma manera, pues, por supuesto, todos los tumores sólidos para los cuales todavía esta terapia no es del todo eficaz, ¿no? Hay que mejorarlo, porque estamos hablando de una modificación genética para modificar el linfocito y todavía no se hace del todo bien. Entonces hay problemas, por ejemplo, los tumores sólidos, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, que a veces no son tratables con otros tratamientos, pues tampoco lo son de forma eficaz con estas terapias porque todavía requiere mucha investigación, ¿no? Y para conseguir mejorar su funcionalidad. Pero el abanico se ha abierto es enorme.
Ya lo creo. Pues Juan José Lasarte, director del programa de inmunología e inmunoterapia del Centro de Investigaciones Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, gracias por contarlo, además así de bien. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, hay que decir que ya hay en España 15 hospitales públicos donde se utiliza la terapia CAR-T. Entiendo que no tanto para este tipo de enfermedades autoinmunes, porque como decimos, es que esto es novedad, ¿no? Se ha aplicado en 5 personas y 5 personas que ha funcionado, pero sí para los cánceres, para el cáncer hematológico.
Sí.
Como decimos, todavía es un tratamiento muy caro y que, bueno, pues necesitará todavía más desarrollo y evolución. Pero es tremendo porque es una terapia realmente muy muy revolucionaria,
sí,
¿no?
Y lo sorprendente o lo bueno es que además va muy deprisa la investigación. El ser humano tiene cáncer posiblemente desde que es ser humano. No sabemos exactamente cuándo surgió el primer cáncer. Pasaron siglos para poder siquiera entenderlo y décadas para poder tener una terapia más o menos, pues una quimioterapia más o menos eficaz para algunos de ellos. Y decenios también para que si existiesen mejoras en la radioterapia. Pero con esto de la inmunoterapia, en cuestión de muy poco tiempo, se ha avanzado espectacularmente porque hay una convergencia entre la inteligencia artificial, la cantidad de procesamiento de datos y la genética que hace que vaya todo muchísimo más deprisa. Con lo cual, estos cánceres que todavía no son atacables con CAR-T, en muy poco tiempo podrán serlo si todo sale bien. Y es una vía muy esperanzadora.
Desde luego. Jorge Alcalde, gracias.
Hasta buena tarde. Hasta otra.
Y pasamos también por la Mutua. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si estás pagando de más por tus seguros, nuestros amigos de la Mutua nos proponen que le digamos dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero pagar de más, que suficiente ya estamos pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Tan fácil, ¿eh? Apunta como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte.
Hasta 12 horas de cola hicieron los británicos para despedirse de la reina Isabel II. La verdad es que nos impresionaron, ¿no?, esas gigantescas colas. E incluso surgió el amor, porque tenemos la anécdota, ¿no?, de dos jóvenes ahí en esa cola para ver a Isabel II, que empezaron a hablar, compartieron la comida, claro, tantas horas, y prendió la llama del amor, que es lo que estamos contando esta tarde.
Prendió la llama del
amor.
Ahí
está.
¿Eh? La frase la hemos aprendido bien,
sí,
¿no, Rosa?
Sí.
Prendió. Rosa ha empezado a las 4:30 hablando de la de llama eso, que prendió.
De
la
muy
llama.
Importante.
Sí.
Bueno,
y del amor.
Y del amor.
Del
y de las colas.
Bueno, y de lo que se puede enterar una en la cola de un supermercado.
Hace muchísimos años conocí a un chico en Lovaina, Bélgica, donde me regaló unas flores. Y ese hecho lo estaba comentando a una amiga en una cola de un supermercado. Y de repente una chica detrás de nosotras me pregunta de qué español estaba yo hablando. Porque claro, no hay tantos Erasmus españoles en Lovaina. Y le digo el nombre del chico y me dice, ¿tienes algo con él? Sí. Ah, yo también. Resulta que el chico tenía varias novias. Pero bueno, al final, 24 años más tarde, pues
¿Cómo? A ver.
Felizmente casados.
Uy, 24 años más tarde.
Vamos a ver,
se quedó en una la novia, menos mal.
Se ha casado con él.
¿Cuál? ¿Cómo, ¿la primera años o la segunda?
¿Eh? Espera, yo me perdí ya.
No, la vamos española, ver, la española.
Las dos en la cola, ¿no?
Sí.
Y por pura casualidad,
una le dice a la amiga,
oye, ¿qué tal? Que me ha regalado flores.
Me ha regalado flores.
Y una chica que estaba en la cola le dice, oye, ¿y quién te ha regalado flores? Fulanito. Y, pero si fulanito es mi novio, dice, también el mío.
Exactamente.
Era un
un pieza. De hecho, tenía varias al mismo tiempo, pero ella luchó por ese amor.
¿Con
la chica la que le de las flores? La primera, la protagonista, la que nos ha contado la historia.
Pero se casó en aquel momento.
Se casó 24 años después.
24 años después.
Sí, o sea, bueno, 24 años después están felizmente casados.
No es lo mismo.
Tú sabes lo que ha pasado en medio.
Claro, pues es que ella ha dicho que hacía muchos, muchos años.
Pero le perdonó entonces que fuera un pieza,
claro,
y engañar a las dos. Porque claro,
tenía varias, no eran dos.
Anda, como el Titi me preguntó. Varias,
eran cuatro. Hombre. Sí, era un Titi de mucho cuidado, de mucha categoría.
¿Un qué?
Un Titi. Un Titi, sí. Pero
titi.
Bueno, que al final, pues venció el amor.
Pero es imposible que si tiene cuatro novias, una de ellas no se acabe enterando. Es imposible.
Aquí se han enterado dos.
Pero porque era en Lovaina.
Por casualidad.
¿Cuántos habitantes tiene
Lovaina? Y todo el mundo te conoce, hombre.
Esta chica le dio lo mismo. El chico estaba con varias.
Podría tener una novia en Lovaina, otra en Madrid. No, esto
una
es,
novia
es,
en cada puerto.
No, esto,
bueno, pues que ya.
A esta historia le falta verosimilitud.
Sí, no, le falta algo
sí,
más.
Hay algo
no pone cuántos habitantes tiene Lovaina.
Pero ya es la segunda vez que nos pasa esta tarde.
Pero qué cotillo soy.
Es que es la segunda
vez que necesitamos saberlo todo.
Es que nos quedamos con el principio de la historia, el final y
hombre, claro, es que tengo 30 segundos para contaros
la introducción, desarrollo y conclusión.
Sí.
Pues tenemos la introducción y la conclusión, pero nos falta el medio, hombre.
En 30 segundos es lo que hay, Fernando.
Pues.
No se puede dejar
que esto no es cotilleo, es investigación periodística.
Completamente.
Que quede claro.
Curiosidad periodística.
No diría tanto,
bueno.
Ella ha dicho que le daba igual. Bueno, estaba enamorada de ese chaval y al final pues se ha casado con él.
Le perdonó.
Completamente.
Ya.
Yo no te sí. pido.
Vale, pues nada.
Poligamia.
No, hombre, que no, porque no estaba casado con ninguna.
Eran jóvenes, Fernando.
Pero era simultánea las cuatro novias.
Claro, pues sí.
A la vez, como los marineros, sí, una en cada puerto.
Decir, una en cada puerto, pero usted no era marinero.
Bueno. Erasmus.
Bueno.
Era Erasmus. Ahí ya está todo dicho.
Está todo exacto.
Ya está todo explicado. Ya
nosotros
no
pillamos
enterado.
Esa época en lo nuestro.
No.
Había Erasmus
ya
todavía.
Ya nos hemos enterado.
Claro.
Bueno,
está,
lo que pasa.
Cuatro novias.
Las Erasmus. Cosas que pasan en una cola. Es de lo que estamos hablando. Notas de voz al 607-150-602.
Con las cuatro novias no paseaba, ¿eh?
Hombre,
con la otra.
Nada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Su futuro en el Real Madrid.
Ya se verá lo que hago con mi futuro.
¿Estará en la lista definitiva de Luis Enrique para el Mundial? Juanma Castaño entrevista a uno de los personajes del momento. Marco Asensio se sienta hoy en el partidazo de COPE.
Esto es el partidazo y con un entrevistado espectacular que ya está.
Escúchalo esta noche desde las 11:30. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú? Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Que está muy bien, pero que la Champions habría como el TSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Siguen abiertas las investigaciones sobre el fracaso del anterior intento,
que acabó con la muerte de 12 agentes, sí.
¿Cuentas lo que pasó? Nos dieron información falsa. Fue una trampa. Dame nombres. ¿Sangre o respuestas? Pues sangre. Es personal.
Es martes y aquí en la tarde, como siempre, contamos con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para que nos recomiende, pues eso, series que nos ayuden en esta cuesta tan dura de septiembre. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy no voy a defraudar a los oyentes que buscan un revulsivo, una serie que les enganche y les ofrezca buenas dosis de entretenimiento que falta hace.
Pues sí, hoy nada de series sesudas y lentas, no. Hoy vamos con una de pura acción. Se titula La lista final y su inicio es toda una declaración de intenciones.
En el libro de los jueces, Gedeón le pregunta a Dios cómo elegir a sus soldados para la batalla. El Señor le dice que lleve a sus hombres al río para verles beber. Que descarte a los que se tumben en el suelo y beban como perros. Gedeón observó cómo unos pocos llevaban el agua de la mano a su boca con la vista en el horizonte y las lanzas en la mano. A pesar de que eran pocos, aquellos eran los hombres que necesitaban.
¡Presenten armas! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Y fuego!
Bueno, esto es como si mezclas a Jack Bauer con el Conde de Montecristo, y que Dumas me perdone.
Pues sí.
O sea, haces militares bien. De élite, misión en territorio enemigo que sale mal, y a partir de ahí pues una trama de venganza que, bueno, pues va desplegando...
Ya, pero así a priori parece una fórmula bastante recurrida, ¿no? Más si hablamos de una serie basada en un libro.
Sí, diría que la fórmula ha funcionado muy bien con tramas de espías y acción, como Homeland o Jack Ryan. Aquí vamos con todo a la acción y a una historia más de batalla, con componentes necesarios de espionaje, pero que la trama principal es, oye, un agente SEAL a lo Jack Bauer.
Bueno, pero en este caso se acerca más a eso, a sí. Jack Bauer de 24, que a Carrie Mathison de Homeland, ¿no?
Sí, el tono nos lo da muy bien el arranque, ese grupo de militares de élite comandados por Chris Pratt en el papel de John Rhys, este personaje de una saga de libros también, que parte hacia una misión de asesinato de un terrorista en territorio enemigo.
Alfa, acercaos. Tenemos luz verde para ir a por Kahani.
Qué buena noticia.
Muy bien. Ha vuelto a Siria y nos confirman que habrá otro ataque inminente. ¿Dónde está Donny?
Está en la enfermería porque le duele mucho la cabeza.
¿La cabeza?
Ha corrido y está deshidratado.
No de correr.
Se recuperará, le he dado electrolitos.
Está así porque su mujer va a dar a luz. Y Busser es el padre.
Ya, que te jodan, lector.
Donny, ¿cómo estás?
Como un pitbull, señor.
Pues a por ello.
Chavales, entraremos con el arrastrero local a 800 metros de la costa. Nadaremos al este hacia el objetivo. La marea será alta, 0232. Estará oscuro, 14% de luz de la luna.
Bueno, ya lo hemos comentado, porque sucede en los primeros minutos del primer capítulo. La misión sale regurí, más bien mal. Parece que les tienden una trampa y solo vuelve el comandante John Rhys.
Y ahí arranca propiamente la trama.
Sí, porque algunas cosas no encajan. Recuerda los sucesos de una forma distinta a como realmente sucedieron según las grabaciones que le van mostrando, y eso le lleva a revolverse un poco contra sus manos.
Es difícil de todas formas no caer en spoilers.
hay bastante giro de
es muy difícil, pero bueno, sí. Por todo lo que estás contando imagino que efectivamente hay algo que está mal.
Que está mal en él. Sí, porque las lagunas en su memoria no solo afectan a la misión, también parecen empezar a afectar a sucesos previos a iniciarse toda la operación.
¿Qué has estado leyendo desde que me fui?
La niña que bebió luz de luna va de poderes mágicos. ¿Quieres leer un poco?
Papá está cansado, así que se va a acostar. Y tiene que ducharse porque huele fatal.
Bueno, ¿qué es eso? ¿Un dibujo nuevo? Dios, qué bien se te da. Qué bonito. ¿Lo has hecho tú?
Lo hice antes de que te fueras, papá.
Pues no lo había visto.
Si te lo enseñé y te gustó. ¡Qué bromista!
Era broma, sí. Siempre estoy de broma. Haría lo que fuera por verte sonreír. Buenas noches.
Te quiero.
¿Y yo a ti?
Bueno, aquí debo decir que todo amante de las americanadas militares estadounidenses va a chapotear de placer a lo largo de cada capítulo. De hecho, es el motivo principal de crítica que ha recibido, que es parece ser muy alt-right, o sea, muy, muy militarista. Uh-huh. Y yo digo que siendo un poco cierto, oye, que estas series también se disfrutan, pero que muy bien.
Hombre, pues sí, también sabiendo lo que estás viendo, pero claro. Y aquí imagino también que entrará el toque este de Conde de Montecristo que tú mencionabas al principio, ¿no?
Sí, porque esta historia no es feliz, ¿vale? Esta historia va de venganza. No desvelaremos más, pero podemos adelantar que, pues eso, que es una historia bastante salvaje de violencia, no es para todos los públicos. Me recordaba por momentos a Rambo, por momentos también a la película Payback de Mel Gibson. Uh-huh. En fin, un torbellino de acción que cumple ampliamente su objetivo de entretener y enganchar. Que oye, que también hay series para eso y bien que nos gusta.
¿Y con alguna reflexión adicional interesante o no?
Pues indirectamente me temo, porque no cae en la moralina de la venganza no te traerá la paz. Es algo que cae por su propio peso y creo que esta serie lo respeta. Deja un pozo de desazón por el drama que dibuja. Aviso, como lo hemos dicho antes, no es una historia precisamente feliz, es un tour de force bastante acertado al retratar las capacidades de un cuerpo de élite norteamericano. En eso es bastante exacto, por lo que dicen los expertos. Pero que el oyente no espere mucho más que acción e intriga para sobrellevar esta cuesta de septiembre que nos ayuda a todos.
Entretenimiento, como decimos, con La Lista Final, la serie que nos trae hoy Javier García Arevalillo. Pero siempre, antes de despedirnos, hombre, no podemos obviar algunas de las noticias importantes, además de este fin de semana.
Sí, de estas últimas semanas, comentamos la semana pasada los Emmy, hemos tenido, bueno, se han adelantado, de hecho, a unas cuantas plataformas, los propietarios de las franquicias de Star Wars, de Marvel, etcétera, etcétera, han anunciado sus próximas series y películas para finales de 2022 y sobre todo para 2023. Y madre mía, qué despliegue. No voy a conseguir verlas todas ni en cuatro vidas.
No, ni tú ni nadie.
Pero hay una que espero por encima del resto y creo que tú también, la tercera temporada de The Mandalorian.
You are a Mandalorian. No more.
Pues sí, ¿para qué te voy a decir otra cosa?
Bueno, ¿has visto el tráiler?
No.
Oh. Bueno.
Voy ahora mismo a ello, vamos, vale. En cuanto termine el programa.
Yo lo he visto como tres veces.
¿Sí?
Me ha hecho esperar hasta con más ganas la que estrena mañana de Andor. Comentaremos cuando tenga ocasión de verla. Han anunciado también una que me apetece mucho con Samuel L. Jackson de protagonista, haciendo de Nick Fury, que es Silent Invasion. No sé si lo traducirán como invasión silenciosa, pero tiene muy buena pinta.
Ya. Y luego, yo con que la tercera temporada de Mandalorian sea del mismo nivel que las dos anteriores, ya firmo. Ya veremos, probaremos. Pero ya con eso me quedaría conforme. Bueno, Javier García Arevalillo, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Ya sabes que contamos siempre y cualquier recomendación que tú nos hagas y las cosas que nos dices, vamos, inmediatamente las ponemos en práctica. Gracias.
Para eso estamos, Pilar. Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929-3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Última hora. La radiación afecta ya a todo el litoral. La nube radioactiva.
De marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que se...
Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a recuperar nuestras vacaciones. Ya.
Siempre que pensamos en el mundo del futuro... Imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal la vuelta? ¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Ahora te cuento que te quiero hacer una pregunta al respecto.
A ver.
Mira, vamos a estar muy atentos en esta linterna con el tema Putin, la reacción de la bestia. Están saliendo ya cositas por ahí de la Duma, endurecimiento, algunas cuestiones... Durante esta linterna parece que vamos a tener noticias y no pintan que vayan a ser buenas sobre el futuro de la guerra de Ucrania. En el tema del día, que os voy a contar, vamos a hablar de La Palma. Ayer querríamos haber hecho el programa allí en La Palma, se cumple un año de la erupción, pero claro, la actualidad es la actualidad, manda y nos fuimos a Londres. Pero no nos debemos olvidar de La Palma y nunca lo vamos a hacer. Y por último, ahí va la reflexión. Fernando,
a ver.
Ayer por la noche que tú te viniste, hoy por la mañana que me he venido yo... Parece una ciudad normal. Ayer era como un domingo por la noche, era lunes, pero fiesta. Hoy ya la gente a las oficinas, al curro. Joder, llegas aquí después de lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos visto, y te encuentras con Mónica Oltra, con el gobierno que parece el ejército de Pancho Villa, con Pablo Iglesias contra García Page, por decir una verdad como un puño, y con las cosas de Macarena Olona.
Vaya panorama.
Esto no está pagado, Fernando. O sea,
el choque, ¿no?
No, fuera de coña. De verdad, la gente no sabe lo que cuesta hacer un programa informativo con estos personajes, ya. Viniendo de donde venimos y con el ánimo como lo traemos, ¿o no?
Sí, sí, sí.
¿A ti no te pasa lo mismo?
Es una ducha escocesa esto.
¿A que sí?
Claro que sí.
Bueno, pues nada, a ver pues cómo está. Salgo de esta.
Queda dicho, queda dicho. Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego.
En un ratito en La Linterna. Bueno, pues las sensaciones de Ángel, ¿no? Sobre la vuelta en Londres y ahora aquí. Nosotros hablamos precisamente de colas, las que vimos allí y las colas en las que tú has estado y en la que también te han pasado a lo mejor cosas especiales, interesantes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues anécdota que le pasó a este pobre en un concierto.
Hola, buenas tardes a la gente. Fuimos mi mujer y yo y unos amigos a un concierto aquí a la cubierta de Leganés. Nos pusimos en la cola y yo veía allí a lo largo dos porteros. Yo los veía que les enseñaban el DNI. Y yo me echo mano a la cartera y cuando llego a donde estaban los porteros, saco el DNI de la cartera y me dice uno de ellos: bueno, señor, ¿y usted qué hace? Y yo, joder, digo, pues date el DNI, como se lo está pidiendo a todos. Y dice: no, hombre, no, se lo estamos pidiendo a los que creemos que son menores de edad. Usted ya está madurito, anda. Y esa fue mi anécdota, me quedé flipado.
Le sentó fatal.
Ya, eso
no le cogiera el DNI.
Me parece que ese es el tema, exacto, que le sentó fatal.
Exactamente. Bueno, y comenzábamos contándote la historia de dos chavales que se han conocido en la cola para despedirse de la Reina Isabel II y prendió la llama del amor. Bueno, pues vamos a terminar como hemos empezado.
Prendió la llama del amor.
Sí, con el triunfo del amor en una cola.
A ver.
Buenas tardes. Yo en la cola del funeral de Juan Pablo II estuvimos 16 horas esperando y allí conocí a mi mujer. Entre gente de todo el mundo, polacos de todos lados, encontré el amor de mi vida. En el 2008 nos casamos y actualmente pues estamos casados y con 5 hijos. Así que hay que aprovechar las colas.
No, ya. 16 horas, que son más de las 12,
sí,
que estuvieron los británicos.
Bien.
Y lo aprovecharon bien también, sí. Mira qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en Río de Janeiro, donde se celebra un festival muy conocido. La protagonista absoluta del retrato es una conocida rapera de formas exuberantes. Ha ahorrado mucho en tela y el corsé que gasta está empedrado de verdes llamativos, rosas y amarillos imposibles. A la rapera le salen de las espaldas unas alas formadas por largas plumas que imitan las de algún ave tropical. Los plumones se despliegan con destellos lima, magenta, limón y plata. Sobre la cabeza la cantante luce también un gran florero arcoíris. Megan, que así se llama, con una piel de cobre entre las pestañas bien pavimentadas de rímel y las cejas, Megan luce una sombra esmeralda que parece en fuga. Megan, que así se llama, abre una boca muy grande y alza una mano con uñas de águila. Megan, que así se llama, es sin duda la reina del baile. Consigue concentrar todas las miradas. Todos los que le rodean admiran su guapura, sus formas, su desparpajo, su atuendo, la gracia con la que se mueve. No canta bien, pero es lo mismo. Megan, que así se llama, es la reina del baile y hace lo mismo que hacemos nosotros, sin disfraz ni contoneo. Los jueces dictan sentencias con el inconfesado deseo de ser los reyes del tribunal. Los médicos se ponen el fonendo queriendo ser los reyes del hospital. Los barrenderos rascan la acera queriendo ser los reyes de la calle. Los niños quieren ser los reyes del patio. Los camioneros quieren ser los reyes de la carretera. Los albañiles, los reyes de la paleta. Y los periodistas, patológicamente, queremos ser los que explican a todo el mundo la vida. Sin una estima que riegue la duna insaciable de nuestro pecho, es difícil amanecer.
Para las 7, empieza a caer la tarde. Ya sabes que la radio nunca para, la radio continúa. Y lo que llega es La Linterna con Ángel Espósito.
Como si del famoso cuento El traje del emperador se tratara, la sinceridad del presidente castellano manchego Emiliano García Page nos ha mostrado hasta qué punto se queda desnudo el insostenible relato del gobierno sobre la oposición y sobre su líder Alberto Núñez Feijóo. En principio, que un presidente autonómico perteneciente al partido que gobierna estime, desde su experiencia personal, que Feijóo es una persona solvente, no debería producir ningún ataque de nervios en la Moncloa. El histórico es aquí, sin embargo, muy importante. Recordemos que en sospechosa coordinación han sido varios los ministros que desde el verano han atacado, incluso con insultos personales, al líder de la oposición. Los populares siempre han estado fuera del horizonte de posibles acuerdos trazado por Sánchez, mientras que Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han encontrado perfecto acomodo. Esas líneas, marcadas con indisimulado sectarismo, explican bien que cualquier voz que se aparte un ápice de la versión oficial trate de ser silenciada. Ha vuelto a suceder con García Page y volverá a pasar con cualquiera que ose salirse de la foto. Es el talante de un gobierno que aplica el rodillo dentro y fuera de sus filas, mientras se llena la boca de un impostado pluralismo.